Bueno, y le queremos preguntar a Eladio, profe, ¿cómo toman ustedes esta decisión que se tomó el día de hoy? ¿Cómo transmitir vía docentes a los padres que van a venir a preguntar, profe, esa te agaña continuata, ¿qué es lo que vamos a hacer hasta diciembre? ¿Puedes explicarnos un poquito cómo tu lectura, profe? Por favor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Oscar y Fito, un gusto estar en contacto con ustedes. Creo que en primer lugar tenemos que señalar que en realidad la educación está en terapia intensiva. Y quiero hacer la analogía que cuando un paciente está en terapia, es vital a veces el oxígeno que se les pueda dar, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que no estamos en una coyuntura normal de presencialidad de las clases, sino estamos realmente respondiendo a una realidad más allá de la voluntad de todos, creo que de las autoridades, de los estudiantes, de los padres, de los profesores, y que afecta al Paraguay y al mundo entero. Y en ese contexto, creo que la medida de negarle, por ejemplo, este primer punto que estaban tocando del complemento nutricional a las familias, es absolutamente inhumano. ¿Por qué? Porque hay que establecer y ver dónde queda el colegio Juan Ramón Dalquis. Juan Ramón Dalquis recibe a alumnos muy vulnerables porque vienen justamente de zonas ahí inundables de la Chacarita, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que probablemente esas familias no están teniendo la comida pertinente porque no les llega, porque no están trabajando por una serie de razones. Y negarle a ese niño la posibilidad de una contención en esta circunstancia, a mí hasta me parece criminal, más allá del criterio de legalidad que plantea el ministro de Educación, porque él dice, bueno, la presencialidad significa que si el alumno se va a la escuela, recibe su plato de comida, pero en este caso no es lo cotidiano, no es la presencialidad, ¿verdad? Y es probable que también en esa institución la cobertura que puedan tener las propias familias no sea también el dato estadístico que lanzó el propio ministro, también que dijo el 88% del país tiene la posibilidad de responder a las plataformas virtuales. Yo pongo en duda ese dato estadístico, creo que es sacado más o menos a la fuerza, porque en realidad los teléfonos que en las zonas más vulnerables de nuestro país, en particular en la zona, tal como habíamos mencionado, el Juan Ramón Dalquis, o de los lugares en donde prácticamente la cobertura también es cero. Hay, por ejemplo, en Guairá, zonas de cerca del Huitruzú, en donde el 100% no llega al señal de celulares, por ejemplo, ¿verdad? Y mucho menos entonces se va a poder estar bajando, por ejemplo, la plataforma que se está planteando.
Pero el audio... Eladio, me pareció a mí, o sea, es mi interpretación, porque acá pues estamos viendo que el receso que anunció el propio ministro del 4 al 15 de mayo va a servir para hacer una suerte de ajuste de todo lo que se necesite para continuar. Eso es lo que yo entendí. No sé si ustedes también como docentes entendieron eso. El receso escolar es a fin de ajustar no solo los contenidos, sino debo suponer también todo lo que exacto para tener un diagnóstico de lo que va, de lo que está pasando. Así se entendió.
Efectivamente, Oscar. Sí. Yo creo que ahí hay una contradicción de vuelta, ¿verdad? Porque si es que ellos cortan el proceso académico, obviamente, ¿cómo van a comprobar la conectividad, por ejemplo? No tiene sentido porque no se va a poner en práctica justamente lo que se está necesitando demostrar, que si existe conectividad o no existe. Entonces ahí hay un contrasentido. En segundo lugar, nosotros sí planteamos el receso de por lo menos 15 días, y es en una nota oficial que le entregamos al ministro, pero para que se utilice a un efecto puntual. Primero, para capacitar a los docentes en el uso de las nuevas tecnologías también. Porque aunque yo tenga un teléfono de alta gama, pero si no conozco el manejo, y alguien no me capacita para el efecto, no me sirve también como herramienta para poder lograr lo que se pretende con esto. Porque no hay que olvidar que la virtualidad es una forma, sí, totalmente bueno para poder llegar a los alumnos, ¿verdad? Para poder obtener los aprendizajes significativos. Pero si yo no manejo el uso de mi herramienta de trabajo, en este caso, no me sirve. Y sabemos que la mayoría de los profesores no probablemente no tenga también los teléfonos de alta gama que se requiere, además que tiene que pagar su costo de internet, tiene que pagar el saldo correspondiente para poder tener conectividad. Y además de eso, si no se le da la capacitación como una herramienta para la para el fortalecimiento del aprendizaje, de la enseñanza, no sirve otra vez, ¿verdad? Entonces, nosotros planteamos que esa suspensión de las actividades sirva, uno, para hacer una capacitación masiva, para que no sea tan improvisado el mecanismo que se está utilizando, porque la modalidad de educación virtual es buena, nosotros compartimos, estamos totalmente de acuerdo, pero para Capital y parte de Central seguramente, pero hay otros lugares en donde no se puede decir lo mismo. Y yo dudo, sinceramente dudo, de que efectivamente haya un 88% de posibilidades para poder implementar esa modalidad. A eso nosotros, ¿qué le respondemos? Perfecto, que se plantee la modalidad virtual a través de los mecanismos o los medios que se tenga a mano, pero que al mismo tiempo se le dé la posibilidad a los docentes para que puedan realmente utilizar su profesionalismo, su capacidad, y nadie más que el docente conoce a su entorno, a su alumno, a la realidad familiar, y también si hay o no posibilidad de la conexión virtual. Y si no, entonces que se establezca otro medio, por ejemplo, de recursos de materiales didácticos ya preimpresos. ¿Cuándo se le tiene que entregar eso? A la par de la entrega de los kits de justamente complementos nutricionales. Entonces sí se podría, porque los docentes piden eso al grito, Oscar. Pero el ministro se planta con una metodología única, ¿verdad? Unidireccional, que es a través de las plataformas virtuales.
El ADO, Fito te saluda, además de la capacitación para los docentes, el contenido no puede ser el mismo si la plataforma varía, si la herramienta es diferente. Pues ya no estás en un aula con la pizarra y con los estudiantes a quienes vos ves y a quienes podés hablar directamente. Es otra plataforma, es otra herramienta y también tiene que variar el contenido. O sea, ustedes necesitan también adecuar los contenidos.
Totalmente, Fito, totalmente de acuerdo. Diste en el ojo, porque ¿qué es lo que nosotros queremos? Que los alumnos no pierdan la posibilidad de un aprendizaje significativo en este año escolar 2020. Mm. Pero si nosotros queremos trasladar la experiencia o la metodología de unas clases presenciales a la virtualidad, estamos fritos porque no se va a lograr el objetivo. La virtualidad significa establecer mecanismos de comunicación que sería, por ejemplo, el celular, notebook, etcétera, etcétera. Pero también se debe preparar los contenidos para interactuar. Se tiene que también eso virtualizar todo y establecer las herramientas para que el alumno que acceda a eso pueda efectivamente lograr. Y hay otro componente. Nuestros niños son muy válidos y jóvenes también, ¿verdad? Son muy guapos para poder intercomunicarse en las redes sociales, con WhatsApp, tal vez Facebook, etcétera, etcétera. Pero no están capacitados también para el uso de plataformas virtuales de carácter educativo. De manera que la modalidad es absolutamente diferente. Y nosotros decíamos que en esa capacitación de por lo menos 15 días se establezca justamente el uso de las herramientas tecnológicas, plataformas virtuales, etcétera, pero al mismo tiempo que se dé contenido básico, por lo menos, de una educación virtual o una educación a distancia, que tiene otra lógica, y lo que se busca es que nuestros niños no pierdan la oportunidad por esta coyuntura que estamos viviendo. De manera que el ministro, en ese sentido, ¿qué es lo que no está, creo yo, respondiendo a la expectativa de la ciudadanía, y en particular de todos los docentes de la República del Paraguay? Que no se abre para el debate. Imagínense ustedes, nosotros el martes pasado hemos tenido una reunión con él y él hizo reunión por separado de todas las organizaciones. Somos como 4 o 5 organizaciones las que recibió. Y nos recibió por separado. Nosotros estuvimos con él durante 4 horas, ¿verdad? Pero yo le dije justamente, no es posible, ministro, que usted se encierre en una sola modalidad habiendo una variedad, y en particular habiendo brillantes profesores que pueden dar su conocimiento, su experiencia, ojalá, y de eso sacar una acción educativa que sirva realmente, ¿verdad?
Ojalá este receso que medio saitón voy ahí desde mi punto de vista. A mí me parece poco, ¿verdad? Yo no sé por qué puede ir hasta, no sé,
al 20 de mayo.
Hasta el 20 de mayo, de Moisés. Se utilice para ajustar todos estos detalles, ya que estamos. Es decir, ya está.
No, el problema es que en este receso él no plantea la capacitación de los docentes.
Bueno, pues que se plantee, entonces, que se plantee ahora. Capacitación de docente, ajuste de plataforma, ¿verdad? Y tener un panorama total y después venimos para ver, y por región, y porque todo, creo que por región se puede dividir también. Es decir, tal región, por ejemplo, en los departamentos del Chaco, sur,
del Chaco
tenemos que esta es la prioridad. Claro. En la zona norte, entre Concepción, Amambay, San Pedro, Canindeyú, este es el problema. Regionalizar y desde allí solucionar, me parece, un mapeo
totalmente
rápido.
De acuerdo,
entonces, no importa eso, que sea 20 de mayo también.
Sí.
Ya que
yo
estamos.
Creo que la planificación, señor, lastimosamente esto evidencia una vez más la improvisación que tenemos como costumbre en educación, y eso es lamentable. Acá generalmente se plantea algo y después se planifica una capacitación, y tiene que ser por al revés, ¿verdad? En esta coyuntura nosotros no tenemos que tener la prisa, sino primero la contención en el seno familiar, etcétera. Hay muchas cosas que el docente puede ir ya enseñando, pero a la par se puede ir planificando acciones concretas ya para una educación virtual, porque estamos hablando de ahora a desde diciembre, son varios meses que vamos a tener, y señor, comenzar para poder ir evaluando sobre la marcha, y después si fracasa o no, yo creo que no es la regla más adecuada. Primero, yo creo que se tiene que establecer la mesa técnica intersectorial, en donde participen todos los afectados de la comunidad educativa, claro, puntualmente.
Padres, estudiantes, este todo.
Es de consensuar los temas y, primero analizar los problemas y sobre eso entonces plantear acciones concretas para la metodología pedagógica a ser implementada. De hecho, nosotros estamos de acuerdo con la educación virtual, reitero esto, no estamos en contra, sino el mecanismo que hoy se está utilizando, realmente creemos, no puede tener un éxito porque no hay suficiente cobertura para el efecto. Se tiene que diversificar la metodología y eso no hay ningún problema cuando se plantea colectivamente, y yo creo, señor, que los docentes están más comprometidos que nunca para poder apoyar justamente esta tarea.
Eladio, gracias por tu tiempo, muy amable. Sí.
Gracias a ustedes, Jorge. Un abrazo grande.
Del gremio de la Unión Nacional de Educadores, un punto de vista acerca de lo anunciado.